Investigación, tecnología, innovación, desarrollo. La industria crece de la mano de INTA Informa.
Y como todos los miércoles, las citas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hoy para hablar de Entre Ríos, donde se desarrolló un modelo de engorde basado en la rotación entre parcelas que, según cuentan, dicen, asegura ganancias de pesos similares a los de un feedlot convencional. Se lo conoce como el feedlot ecológico. Vamos a conocer por qué, qué característica tiene, cuáles son las particularidades y las ventajas. Se lo vamos a consultar a Sebastián Bitone, que es especialista en producción animal del INTA Concepción del Uruguay. Sebastián, Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, la radio de todos. Buena mañana de campo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Muy bien estamos.
Me alegro, es un gusto y por supuesto agradecido por estos minutos y por recibirnos tan temprano. Sebastián, contanos de qué se trata este feedlot ecológico que tiene una doble ventaja. Por un lado, para lo que es la producción del rodeo y además lo que son cómo quedan los suelos para los próximos cultivos.
Bien, mira, esta variante de encierre o utilización de granos para terminación en confinamiento, nosotros empezamos a desarrollarla allá por 2004, o sea que ya hace varios años que le buscamos la vuelta como para tener un ajuste. Se trata de mejorar las condiciones de los encierres de terminación de todas aquellas escalas que tienen bajos niveles de inversión, o sea que son los encierres de pequeña y de mediana escala, donde ya, digamos, el sistema productivo no tiene la capacidad de inversión como para poder hacer impermeabilización de piso, corrales con deriva de agua, canales, tratamiento de efluente, que son los que en realidad generan ese impacto visual negativo que todos reconocemos, digamos. El impacto visual negativo que reconoce la gente de los encierres de corrales, en primer lugar, ver un montón de animales amontonado en una superficie reducida, y como nosotros nos situamos en la pampa húmeda con regímenes de precipitaciones bastante alto en otoño y en primavera, esa situación la mayoría de las veces se acompaña de barro. Bien. Entonces, para esas condiciones, lo que empezamos a analizar era un modelo que se produjera sin altos niveles de inversión, digamos, una manera sencilla, de la misma manera que lo aplican la mayoría de los productores, pero tratando de escaparle a esta situación de barro que genera dos conflictos reales, digamos, con la sociedad y con el ambiente. Uno es el acúmulo de deyecciones, la contaminación del suelo y de las aguas, digamos, subterráneas y de superficie por deriva, y el otro es la falta de bienestar animal, porque dado que los animales en situación de barro, digamos, no descansan bien, no tienen un buen lugar para echarse, y por supuesto que productivamente son inferiores a aquellos que están en una buena condición de ambiente.
Y están propensos a más enfermedades, por otra parte, digo, tienen otra propensión.
Sí, por supuesto, o sea, toda el hecho de no poder controlar el ambiente en este tipo de producción animal intensiva, digamos, como se hace en cerdos o en avicultura, digamos, o tener un galpón cerrado, controlas la temperatura, la humedad, claro, y todas las condiciones. Nosotros controlamos, digamos, fundamentalmente la alimentación y el tipo de tropa que armamos, pero el clima sigue jugándonos una mala pasada en ese sentido, porque los animales están expuestos a las variaciones de temperatura y de humedad del medio ambiente.
¿Y qué es lo que se ha conseguido, Sebastián, a través de todos estos años de trabajo y la puesta en práctica ya en varios establecimientos? ¿Cuáles han sido los resultados?
Mira, nosotros encontramos que aumentando la superficie, o sea, dándole entre 6 y 10 veces más espacio, uno en principio reduce la formación de barro, o sea, se forma menos barro. Eso les permite a los animales tener un lugar seco para echarse, y además, digamos, tener un lugar seco para echarse, ese mismo estiércol que los animales depositan cuando uno los mueve de un lugar a otro, por eso dice rotación entre parcelas, con un sistema muy sencillo de encierre con alambrado eléctrico, lo vas moviendo de un lugar a otro, distribuyendo el estiércol, termina siendo un fertilizante o un abono de tipo orgánico. Claro. En vez de tener que removerlo con máquina de los corrales y esparcirlo para poder utilizarlo como abono, directamente con los mismos animales, rotándolo entre parcelas, uno logra un nivel de fertilización para un cultivo agrícola posterior, por ejemplo. ¿Qué significa esto de mayor superficie? Y la legislación vigente para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba propone un mínimo de 20 metros cuadrados por animal en un confinamiento formal o de tipo industrial, ¿no? Lo que hacemos como feedlot. En esta variante nosotros encontramos que dándole entre 80 y 100 metros cuadrados a esos animales, o sea que es prácticamente unas 5 a 10 veces superior, de acuerdo a si uno arranca con un confinamiento más estrecho o no, de más espacio. Entonces, de esa manera vos conseguís mitigar todos estos impactos negativos en las escalas medianas y pequeñas.
Bien. Por otra parte, hay un detalle, acá revisando la información, que tiene que ver con las características de los animales que se incorporan.
Sí.
Que tiene que ver con el peso.
Sí, esto como la propuesta, o sea, uno intenta aumentar el espacio, entonces empezamos a salir de lo que es la regla del corral formal, digamos. Sí. El corral formal es una superficie reducida donde hay un comedero y los animales se acercan a ese comedor y se les suministra la comida dos veces por día.
Correcto.
Cuando uno amplía la superficie, supone también amplificar también las distancias de recorrido del suministro del tractor, por ejemplo, para el suministro de comida. Entonces, eso iría en contra de la eficiencia del modelo con respecto al uso de los equipos.
Bien.
Para esto se propuso reemplazar, digamos, la modalidad de suministro de comida con comederos de tipo tolva o de tipo silo comedero, que son los que nosotros llamamos de autoconsumo, donde se llenan con 6, 7, 8 mil kilos de ración, y los animales van y se sirven de ellos cuantas veces quieren. Entonces uno con esos modelos de comedero los repone cada 6 o 7 días o 10 días de acuerdo a la capacidad de comedero y número de animales en el lote. Ahora, ¿qué pasa con este modelo de utilización de comedero sin restricción de oferta de comida? Y los animales comen cuanto quieren. Entonces, si yo inicio un encierre con animales muy livianos, por debajo de los 200 kilos, probablemente tengan terminaciones muy tempranas.
Claro.
250, 260 kilos,
sí.
Y eso no es compatible con el peso mínimo de faena que hoy tiene el mercado argentino, que es del orden de los 300.
Claro.
Por cuanto hay que cuidar, digamos, en principio, el inicio de estas terminaciones con animales que superen los 200 kilos de peso vivo para evitar el engrasamiento o la terminación temprana.
Y en cuanto a la alimentación, ¿cuáles son las características de las raciones que se le dan a los animales?
De vuelta, buscando la simplificación en estos comederos de autoconsumo, la ración más sencilla, digamos, y la que mejor se adecua a este tipo de suministros son las que son base de grano, maíz entero, sin fibra, son raciones secas, que utilizan dos o tres componentes, en general, mayoritariamente el componente energético es maíz en grano entero, junto con espéler de soja, de girasol o con un concentrado proteico peletizado. Los últimos años empezamos a ensayar y evaluar bastante también todo lo que es urea de liberación lenta en estos modelos, que corrigen la proteína para tener un nivel proteico entre el 12 y el 14%, pero siempre son raciones que las llamamos dentro de la jerga nutricional, y son raciones secas y sin fibra.
Bien. Por último, te consulto, yo apuntaba al principio de la nota que esto, más allá de que desde 2004 vienen trabajando, ya se está aplicando, quiero decir, está instalado en 4 establecimientos. Contame dónde y de qué manera, con qué resultados, más allá de los que nos contabas recién, y esto mirando a la posibilidad de ampliarlo a otros establecimientos.
Sí, en realidad en el material que tenés fueron los primeros 4 que allá por 2009 se animaron a hacer las réplicas con las mismas condiciones, digamos, esta condición de móvil, de 80 metros cuadrados por animal, y eso, digamos, obtuvieron el mismo resultado tanto en los animales como la deposición o la movilidad del fósforo, por ejemplo, del suelo, que nosotros habíamos medido. Hoy actualmente se desarrolla en muchos lugares por una cuestión de necesidad. Toda la gran inundación, por ejemplo, que tuvo lugar hace 2 años atrás con epicentro en la zona de Azul, en provincia de Buenos Aires, llevó a que estos modelos sean adoptados por la sencillez, digamos, del suministro de la comida y por poder evitarse el tránsito de tractor todos los días en todos aquellos lugares donde había realmente mucha cantidad de agua.
Entonces, claro.
En este primer caso, digamos, que nos acompañaron a una evaluación de tipo comercial, se hizo a través del grupo CBI, digamos, que está siendo acompañado ya hace varios años por la agencia del INTA Venado Tuerto con Martín Correa Luna, y hicieron en zona núcleo maicero, en toda la zona de Chañar Ladeado, en Caferata, Guatimosín, que es ahí entre Santa Fe, digamos, el corazón productivo de maíz entre Santa Fe y Córdoba, en una escala que nos permitió un poco evaluar, digamos, hasta dónde podíamos llegar con la cantidad de animales, y ahí, digamos, se logró hacer hasta con 600 animales en el mismo momento. De todas maneras, esto ya se convirtió en algo comercial, si bien hay una resistencia por parte de algunas zonas o grupos de productores, porque están mucho más adaptados a la utilización de mixer, por ejemplo, uh-huh. o de equipos para suministrar comida. Esto no es para reemplazar, digamos, esos modelos.
Claro.
Pero sí, en las zonas que nos alejamos bastante, digamos, de los corazones productivos, por una cuestión climática, como puede tener Entre Ríos, como puede tener San Luis, Corrientes, Misiones, donde nos juega una mala pasada, digamos, las grandes distancias para suministrar la comida o traer el maíz, y la cuestión climática o las pendientes, digamos, de los suelos, sí. ha sabido resolver una cantidad de situaciones donde se utiliza la misma ración, el componente madre de la misma ración que utilizamos para todos los angoras de corral en Argentina, pero en esta variante, digamos, de filo rotativo o filo ecológico.
Sebastián Vitón, especialista en producción animal del INTA Concepción del Uruguay, te mando un fuerte abrazo, agradecidos por estos minutos, por esta explicación, y estaremos charlando en el camino de esta mañana de campo en cualquier otro momento.
No, por favor, gracias por la entrevista, que tengan muy buen día.
Hasta las 6, Mañana de Campo. Con Marcelo Pinto.